La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Seguimos hablando de adversidades. Y es posible que usted haya encontrado algunas adversidades, obstáculos o problemas esta mañana antes de venir acá. Pero eso no se compara con muchas otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Y reconocemos que en algunos países donde algunos de nosotros venimos están sucediendo cosas muy difíciles. Hay que estar orando por nuestros países, que haya hombres y mujeres que se levanten con un corazón sincero, transparente, y que prevalezca la justicia. ¿Cuántos quieren que Dios haga justicia? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la justicia, porque yo creo que todos queremos justicia. Ahora, yo quiero que usted use su imaginación conmigo y piense en lo siguiente. Hágase de cuenta que un tirano, un déspota, un dictador toma las riendas del país de Nicaragua y decide que la población de Nicaragua no necesita sobrevivir, porque no los valora, y decide que todos deben morir a la una y elimina por completo la población de Nicaragua. ¿Se podría imaginar eso? ¿Qué tal si en vez de Nicaragua un tirano dictador toma las riendas del país de El Salvador y de la misma manera considera que la población no vale la pena y los elimina a todos sin dejar a uno solo? ¿Podría imaginarse eso? O tal vez podríamos pensar que un dictador, un déspota como esto, pudiera tomar control del país de Panamá y de Puerto Rico juntos y eliminar toda la población de estos dos países. ¿Podría imaginarse tal catástrofe? ¿Qué injusticia? ¿Qué tragedia? Si pudiéramos considerar la historia, nos daríamos cuenta de que hubo un tirano, hubo un déspota, un dictador que tomó por la fuerza, llamado Hitler, y precisamente mató alrededor de 6 millones de judíos porque los consideró basura. Aproximadamente 6 millones, que es aproximadamente la población de El Salvador. 6 millones, que es aproximadamente la población de Nicaragua. 6 millones, que es aproximadamente la población de Puerto Rico y Panamá juntos. ¿Se puede imaginar qué injusticia? Hace 75 años aproximadamente, Hitler lo logró. Y podríamos pensar en estas injusticias y podríamos pensar en otras. Es más, hay otra peor. Use su imaginación conmigo y piense en lo siguiente. Un dictador, un tirano, toma las riendas de Cuba, pero no se queda allí. Se mueve hacia República Dominicana y la captura también. Y de República Dominicana decide agarrar a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá y Puerto Rico, todos juntos, y eliminarlos a todos. ¿Se puede imaginar eso? Quiero dejarles saber una cosa. Si un hombre pudiera hacer eso y tomar a estos 8 países y eliminar la población de los 8 juntos, daría un total de más o menos 58 millones de personas. ¿Se puede imaginar? 58 millones de personas. ¿Sabe qué? Eso ya sucedió. Eso es lo triste. Y no fue en Rusia, no fue en el África, no fue en otro lugar, sino en esta tierra que nosotros llamamos Estados Unidos de América. Y estoy hablando del aborto. Desde el año 1973, en el año en que se dictó la ley del aborto, Roe v. Wade, donde se dio permiso al aborto, desde el 1973 hasta el año 2017, aproximadamente mediados del 2018, 58 millones de niños murieron a manos del aborto. Y no fue que se vinieron solos. Fueron asesinados porque fueron considerados basura. El equivalente a la población de 8 países latinoamericanos en Estados Unidos de América han muerto a manos del aborto. Yo no sé si usted cree lo mismo que yo, pero cuando yo miro la Biblia me doy cuenta que la vida comienza en el momento de concepción, el momento en que ese óvulo y ese espermatozoide se unen, se convierten en una vida. Y si usted no me cree, mírese en el espejo. Usted no era una cosa que se convirtió en un humano. Usted es una creación humana de Dios desde ese momento. Un ser humano, una vida. 58 millones de vidas tronchadas. Qué tragedia tan injusta. ¿Cuántos ven la injusticia? ¿Ninguno de ustedes? Eso es injusticia. ¿Cuántos quieren justicia? Yo quiero justicia. Ahora, quiero. Esto da hasta escalofríos y miedo. Mire, se hizo una encuesta en Estados Unidos en el 2014. Esto ya está hasta viejo ya. Y se hizo una encuesta a mujeres, solamente a mujeres que habían tenido abortos. No por accidente, no por razones de salud, sino porque decidieron abortar. Se hizo una encuesta y ¿sabe cuál fue la razón más popular entre las mujeres para tener un aborto? No estoy lista para tener un hijo. ¿What? ¿No estoy lista? ¿No estoy listo para ser papá? No quiero ni irme al otro lado y pensar en lo que hizo antes de quedar en embarazo. Eso sí, estaba preparada. 25%, quiero que mire esto, 25% de las mujeres cuestionadas dijeron, 25, una cuarta parte dijo, no estaba preparada. Pero no se sorprenda, porque ahí no termina, porque un 23%, o sea, que casi la mitad de las mujeres que han tenido abortos, de acuerdo a esta estadística, en el 2014, solamente la otra razón que dieron fue, no tengo dinero para criar hijos ahora. O sea, que se trata de dinero o que yo estar preparada. En otras palabras, el 48% de esas mujeres en ese año dijeron, no tengo dinero o no estoy lista, mejor lo mato. No hay otra palabra, lo mato, me deshago de él. Mire, mi hermano, ¿quién quiere justicia? Ahora, si usted piensa que terminé, le voy a dar otra estadística peor, la peor de todas, la que da vergüenza. En esa misma estadística, en esa misma encuesta del 2014, el 30%, escúcheme bien, el 30% de las mujeres que abortaron niños se identificaron como protestantes. ¿Sabe qué es un protestante? Aquel que dice, yo salí del catolicismo. 30%. Pero eso no termina allí porque el 24% de esas mujeres se identificaron como católicas. Hello. Súmelo, si el 24% era católica y el 30% era protestante o evangélico cristiano, quiere decir que el 54% de los abortos en el 2014 en Estados Unidos de América, no en Zimbabue, no en Kenia, en Estados Unidos de América, el 54% de los abortos fue por creyentes. Vergüenza nos debe dar. Porque cuando a nosotros nos hacen una, queremos justicia. ¿Quién hace justicia por estos niños? ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes están tan anonadados y estupefactos como yo al oír estas estadísticas? Esto duele. Y a todo esto la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no barre con todo esto? Porque se nos hace bien fácil cuando estamos conmovidos y cuando sentimos este ataque de buscar y querer justicia. Pero el problema es que pedimos justicia cuando nos molesta, cuando nos duele, cuando es personal, cuando nuestros valores son infringidos, cuando un niño es abusado o cuando es abortado, cuando se abusa un anciano, cuando se caen a tiros allá afuera, cuando un borracho mata a una familia en la carretera. ¡Queremos justicia! Y pensamos, si Dios es justo, ¿por qué permite tanta injusticia sobre la tierra? Especialmente si Dios es nuestro Dios y somos sus hijos, ¿por qué permite tanta tragedia en o contra sus propios hijos? La verdad es que una cosa, esa pregunta no abarca todo. Porque ¿quién reina sobre este mundo? No es Jesús. ¿Sabía eso? Jesús no es el rey de este mundo. Jesús no es el rey de este mundo. La Biblia dice quién es el rey de este mundo. ¿Sabía usted quién es el príncipe de este mundo? Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Para más decirle ni príncipe ni rey, mire lo que dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo, mi amigo, el diablo es el Dios de este mundo. Ahora, si la mayoría fuéramos cristianos, la cosa cambiaría, se supone. Porque la iglesia sería quien gobierna el mundo. Pero como la iglesia no gobierna el mundo, porque somos minoría, ¿sabía? El diablo dice la palabra de Dios, que es el Dios de este mundo, y ha cegado su entendimiento para que no conozcan al verdadero, que es Cristo, la imagen de Dios. Esto no es nada nuevo. Todo eso que estamos viendo, Jesús lo encontró cuando vino a la tierra por primera vez como hombre humano y caminó en medio de nosotros. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando Jesús vino al mundo, entró a su pueblo Israel, al cual él pertenece, y comienza a mirar que hay pura injusticia. Los romanos han tomado a los israelitas y los han hecho básicamente esclavos en su propia tierra. Gobiernan sobre ellos, imponen cargas, imponen impuestos. Y para completar, tanta necesidad de liderazgo en Israel que deberían los líderes religiosos ser los primeros en salir de puntero hacia adelante y sacar al pueblo, son los peores porque se unen al pueblo romano, se unen a la ley romana para ellos salir y escapar bien. Y mientras ellos escapan ilesos, el pueblo queda castigado por todos estos tiranos. Se necesitaba tanta guía, sin embargo, no había quien guiara. Llega Jesús al panorama y la gente comienza a ver y dice, bueno, pues si este es el Mesías, entonces que haga algo. Si tú eres el Cristo, haz algo. Si tú eres el que Dios envió, haz algo. Y todos pensaban en agarrar espada y salir al encuentro del Imperio Romano. ¿Para qué? Para derrotarlos, porque llegó el Mesías. Y la Biblia dice que el Mesías vendrá y sacará y se hará el Rey justo sobre todos. Y ahora eran peones del Imperio Romano y llega Jesús. Pero Jesús, mientras se disponía a caminar en los negocios de su Padre, porque Jesús andaba en la voluntad de su Padre, conociendo la presión y las expectativas de la gente, todo el mundo tratando de acusarlo, sabía que el pueblo estaba cansado de sufrir injustamente, estaban listos para que Dios hiciera justicia. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos, Señor, estoy listo para que hagas justicia sobre esta tierra. Y en medio de esta frustración y esa desesperanza del pueblo, como la que a veces nosotros tenemos hoy, como están nuestros hermanos en Venezuela, Jesús les habla una parábola en Lucas capítulo 18. Quiero que leamos. En el capítulo 18, según San Lucas, los primeros 8 versículos que dicen: y él les refería, se refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Parábola son historietas, cuentos que pueden ser realidad, de la vida real, o pueden ser inventadas. Sí, Jesús se inventó un montón de cuentos. It's okay. Pero lo hizo con una moraleja, ¿verdad? Cada cual tenía una razón para que algo sucediera y algo aprendieran. Y dice aquí que les enseñó una parábola para dejarles saber que ellos deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Mire, yo quiero que no se olvide de eso, para que oren en todo tiempo y no desfallezcan, ¿ok? Pero vamos a continuar, dice la parábola, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, todos los días, moleste que moleste la viuda, diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, insistiendo. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia y me voy a volver loco esta vieja. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Dígale que estamos todos aquí, no hay problema. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Vieron eso? Pronto les hará justicia. Qué difícil, pero dice aquí pronto. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí la cosa cambió. Porque Jesús ahora le dice: Dios va a hacer justicia. Y la va a hacer pronto. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Jesús le hace la pregunta: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga va a hallar fe? Para algunos, la moraleja de esta parábola ha sido muy confundida durante muchos años, 2000 años, y todavía hay gente confundida con esta parábola. Porque piensan que esta parábola se trata de: ora, pide, persiste y no desiste hasta que Dios te dé lo que tú quieres. Esa no era. Esa no es el mensaje de la parábola. Mucha gente se ha dedicado a enseñar que el mensaje de esta parábola es: tienes que ser como la viudita, tienes que seguir, seguir, seguir. Cintia, sigue, sigue, no pares, Cintia. Sigue pidiendo que Dios te lo va a dar. Y dice amén. O sea, la gente se cree que esa parábola se trata de eso. Y eso no es de lo que se trata esta parábola. Esta parábola se trata de lo que dice allí claramente. Jesús dijo: ¿escucharon ese juez injusto? ¿Qué hizo el juez injusto? Con tal de sacarse a aquella viuda de encima, le dio lo que le estaba pidiendo. ¿Pero acaso Dios no va a responder justamente? ¿Acaso Dios no va a hacer justicia? Esa es la pregunta, la comparación entre la manera que el mundo da justicia y la manera que Dios da justicia. De eso se trata esta parábola. Es una comparación entre nosotros cuando hacemos justicia humana por nuestra cuenta y cómo Dios hace justicia. De eso se trata. Ahora, de que usted debe orar, persistir y no dejar de orar y no desfallecer, eso es importante. Pero esos son otros 20 pesos y vamos a hablar de eso otro día. Pero Dios va a ejercer justicia. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo? ¿Verdad? Esa es la pregunta y eso es lo que quiero hablar. Él va a hacer justicia, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo va a hacer Dios justicia? Bueno, Jesús nos conoce a nosotros tan bien que aun cuando nosotros hacemos esta pregunta, Él no la contesta, pero no la contesta con una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ahí está la contestación, pero es con una pregunta, es confuso, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa, habrá justicia para los creyentes cuando Jesús regrese, le está diciendo. Porque dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe. Ese es el día que va a haber justicia, cuando Jesús regrese. Por eso aguardamos su segunda venida. Porque cuando Él venga, Él va a hacer justicia. Amén. Se lo puede tener por seguro. Y en aquellos tiempos, aquellos que estaban escuchándolo probablemente decían, pero si estás aquí, haz justicia ahora. ¿Por qué no hacemos justicia? ¿Por qué cree que cuando a Él lo vinieron a arrestar, Pedro agarró un machete y enseguida le cortó una oreja a uno? Porque Pedro pensó, no puede ser, de esta hay que salir. Y si tú has hecho tanta sanidad, resucitas hasta muerto y tienes tanto poder, vamos a echarnos estos romanos, ya se acabó, vamos a eliminarlos. Entonces, si estás aquí, ¿cómo que cuando el Hijo del Hombre venga? Si ya estás aquí, qué confusión. Y yo quiero que usted recuerde una cosa, que Jesús declaró su propósito para su primera venida. Jesús lo había dicho claramente muchas veces. Jesús había dicho que Él había venido ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. Jesús no vino a hacer justicia, vino a buscar al perdido, de los cuales el primero era ¿quién? Dígalo. Yo. El primer perdido de todos era yo. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido, yo, en el pecado. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino a traer vida. También dijo en Juan 18:37, he venido para dar testimonio de la verdad. Vengo a dar testimonio de la verdad. Juan 12:46, Jesús dijo, yo vengo a dar luz a los que están en tinieblas. ¿Vieron eso? ¿Recuerdan que hace un rato dijimos que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento en tinieblas? Y Jesús vino a dar luz a los que están en tinieblas. Nos vino a abrir los ojos con la verdad. En ningún momento Jesús le dijo a sus discípulos, yo vine a hacer justicia. Esto es frustrante porque nosotros queremos ver justicia y queremos verla ya. Ahora, va a haber justicia cuando Él regrese, pero no solo cuando Él regrese, sino que entonces todos se tendrán que presentar ante el juez. Porque si Él viene como juez, va a haber un tribunal, va a haber una corte y va a haber un juicio. Y cada uno de nosotros va a tener que enfrentar ese juicio. Cuando Jesús regrese en su segunda venida, todo hombre, toda mujer, escúcheme bien, jovencito, todo joven, toda persona se va a tener que presentar ante la majestad y el poder divino de Jesús como juez. Y a Él le vamos a tener que dar cuentas por todas las obras de nuestra vida. Mire, si usted piensa que lo que usted hace no es importante, el día que usted se presente delante de Jesús y Él saque todos esos libros, usted se va a dar cuenta cuán importante fue todo lo que usted hizo. Vamos a rendirle cuentas. Si no me cree, mire Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, los versos 11 al 13. Dice el apóstol Juan cuando tuvo esta visión de Jesús y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Miren lo que dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a corte? Ay, no se haga, algunos de ustedes han ido, pero yo he estado en corte, yo he ido a corte, me he tenido que presentar delante del juez. Es lo más incómodo que hay, especialmente cuando usted sabe que usted la embarró. Pero ahí usted ve martillitos, esa cosa. Pero fíjense en una cosa. Bueno, y si usted nunca ha ido a corte, usted lo ha visto en Telemundo, ¿verdad? He dicho. Cuando se aproxima el juez que va a entrar en cámara, en sesión, todos de pie, all rise. Todo el mundo se tiene que poner de pie, ¿verdad? Pero mire, mire, mire qué cosa, mire. ¿Y qué hace la gente? Se para y cuando el juez se sienta, ¿qué hacen? Se sientan otra vez. Es que fácil, eso es aquí. Pero mire lo que está sucediendo aquí. No, 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 dame el 11 otra vez porque yo me. Mire, el gran trono blanco. Jesús está sentado en él, de cuya presencia huyeron los cielos y la tierra, no se ayudó para ellos. Imagínense cuando dicen, all rise, y entra Jesús. Todo el mundo a correr. Oh my God. Hasta en inglés lo decimos, oh my God. Y salí corriendo. Pero dice que no se halló lugar para ninguno de ellos. Ni en el cielo ni en la tierra. No huya. No va a poder huir cuando usted, Jesús, se le presente como juez. Va a tener que dar cuenta. Vamos, porque para allá voy yo también. Ahora sí, sigamos. y los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Atienda bien, los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde Dios escribe su nombre, su nombre, su nombre, su nombre y mi nombre. Cuando nosotros entramos en relación con Él de amor como Padre e Hijo a través de Jesús, por la sangre de Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida. Es como su certificado de nacimiento espiritual en Cristo. Ese nombre está allí, su Padre tiene su nombre allí, y usted sabe que usted, ese es su papá, es Dios, usted es su hijo, y eso nadie lo puede quitar. Pero hay otros libros. ¿Sabía usted? Otros libros fueron abiertos. Era eso, esos libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Así que si usted lo echan al mar, no se va a escapar. Si lo creman, ceniza, como sea, usted no se escapa del juicio de Dios. ¿Ok? Entienda eso. Y la muerte y el Hades, o sea, donde están todos los muertos ahora mismo, todos van a salir de ahí, se van a tener que presentar, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso lo incluye toi y moi. Nos incluye a todos. ¿Está preparado usted para pararse delante de Jesús? Amén, amén. ¿No da miedo? Debería. Y si usted no me cree, vamos, 2 Corintios capítulo 5 en el verso 10. El apóstol Pablo también escribe, porque todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todos, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, que cuando dicen usted la va a pagar, usted la va a pagar. No, 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 tampoco así, porque Cristo pagó el precio ultimado por nosotros. O sea, usted no, si usted Cristo, si usted tiene fe en Cristo y si usted se ha rendido su corazón a Dios a través de Jesús, usted no va a recibir la condena, usted no va a pagar por la condena de muerte en el infierno. Ya Cristo pagó eso por usted en la cruz. Pero usted va a recibir retribución o recompensa por todas las que ha hecho. Se va a tener que presentar. Mire, ¿cuántos de ustedes tuvieron que pagar duro por las cosas que hicieron a manos de su mamá o de su papá? Algunos de ustedes se acuerdan de las palizas que le dieron, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes su papá o su mamá lo mató? No lo mató. A veces usted pensaba que lo querían matar. Cuando usted le miraba los ojos de fuego y rostro de sol, con la espada que salía de la boca y los pies bruñidos de bronce a su papá o su mamá, usted decía, ay mamá, hoy muero yo. Pero sus padres nunca tuvieron la intención de matarlo, solo de, ya, yeah, eso mismo, de castigarlo para que, para disciplinarlo, espero yo. Dios va a hacer lo mismo con nosotros y nos va a recompensar, bueno o malo, por nuestras obras, pero no que Él nos va a mandar al infierno. Si va a mandar al infierno, déjeme decirle, son más los que van al infierno que los que van al cielo. La Biblia lo dice. Pero cuando usted está en Cristo, usted asegura su lugar con Dios. Pero eso no significa que va a subir tranquilo y sereno, sin retribución o sin recompensa. En otras palabras, en inglés se oye mejor, payback time. Jesús. Los cristianos a veces estamos más preocupados porque Dios haga justicia con los demás, a que haga justicia con nosotros mismos. No nos preocupamos tanto por nuestro juicio, porque yo voy cubierto por la sangre de Cristo, amén, aleluya. Entonces no me preocupo. We should worry anyway. Deberíamos preocuparnos porque debemos dar cuenta. Anyway, voy a seguir. Mire, Dios va a hacer justicia y va a hacer justicia también a favor de sus hijos. En Mateo capítulo 5, en el verso 10 dice, bienaventurados, bendecidos, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando tú sufres persecución, cuando tú sufres por causa de Jesús, te va a ir bien, vas a ser bendecido. Ahora, no estoy hablando de que Dios te va a recompensar y vas a ser bienaventurado por las burradas que uno hace, por las malas decisiones y por nuestro pecado, sino cuando somos verdaderamente, cuando sufrimos o pasamos adversidades por causa en las cuales nosotros hemos actuado justamente. ¿Vamos a recibir la corona de vida? Claro que sí, Santiago 1:12 lo dice. Pero ¿cómo es esa corona de vida? Nadie puede saber. Pero una cosa sí es seguro, te vas a tener que presentar ante el justo juez del universo. Prepárate. Próximo. Y si no me crees, te digo una cosa, solo espera y verás. Solo espera y verás. ¿Cuántos quieren justicia ahora? Sí, queremos justicia en Venezuela, queremos justicia en Nicaragua, queremos justicia por allá. Pero conmigo, te quieres igual. Cógelo suave, Dios mío. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Esto sí quiero que lo entienda y lo piense bien por un momento. ¿Sabías tú? Si te preguntara, ¿cuál es el crimen más horrendo y más injusto que se ha dado en toda la historia de la humanidad? ¿Cómo fue? La muerte de Jesús, ¿verdad? El crimen más injusto y más horrendo que se puede haber dado en la historia de la humanidad fue la crucifixión de Jesús. Ahora, te hago una pregunta. ¿Dios juzgó a los culpables ya? Todavía no los ha llevado a juicio. Todavía andan sueltos los que cometieron tal atrocidad. Y de hecho, no se crea que fueron los romanos o los sacerdotes. Mirémonos en el espejo. Porque cada uno de nosotros con nuestro pecado crucificamos a Jesús. Somos culpables. El más horrendo crimen de la historia de la humanidad y del universo todavía no ha ido a juicio. Todavía no se ha llevado a cabo el juicio. Y algunos de ustedes se desesperan cuando esperan la corte. Imagínense Dios, el Padre. ¿Cuánto ha esperado para llevar a juicio a los que mataron a su único hijo? Todavía andan sueltos, pero solo espera y verás, porque Dios ha elegido esperar para ejercer justicia sobre el asesinato de su propio hijo. Y si Dios puede esperar, usted también debe esperar, porque usted no tiene prioridad sobre él. Piensen en esto. Si Dios escogió esperar hasta la segunda venida de su hijo para juzgar a los que colgaron en una cruz a su propio hijo, mi amigo, si Dios escogió dilatar la justicia en este caso tan triste, entonces no nos desesperemos nosotros cuando queremos que Dios haga justicia por nosotros. Como esta viudita tan desesperada. ¿Quiénes somos nosotros para exigir justicia inmediata? Para nosotros mismos. ¿Qué derecho tenemos nosotros para andar insistiendo que me den lo que yo quiero y punto, lo que yo pienso que me merezco y lo que yo tengo y como sea? Dios conoce nuestro sufrimiento y sabe cuando sufrimos injustamente, pero Él no solo sabe, Él está tomando nota. Joven que me escuchas, Dios está tomando nota de todo lo que tú haces. Viejo que me escuchas, a ti también. Porque cuando decimos jóvenes, y a ustedes también viejos, se nos olvida, que es a todos. Y mira, y si la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, alguien tiene que estarlas apuntando en los libros. Alguien tiene que dolerle la mano ya de tanto escribir. Pero está haciendo cuenta Dios y está tomando nota. Él sabe cuánto daño te han hecho. Él sabe cuánto han abusado de ti. Él sabe cuánto te han vituperado. Él sabe cuánto te han maltratado, cuánto te han lastimado. Él sabe cuánto han violado tus derechos. Y Él está tomando nota. No te preocupes, porque Él va a hacer juicio. Él es justo. Y sabe una cosa, para más decirte, cuando miro la Biblia me doy cuenta de una cosa. Que ya Dios fijó quién va a ser el juez. Ya Dios fijó quién va a ser el jurado. Ya Dios fijó quién va a ser el fiscal. Ya Dios fijó quién va a ser el abogado defensor. Y todas esas posiciones la ocupa una sola persona, Jesús. Él es por parte de una corte. Usted sabe que lo trae la policía. Y el policía viene y toca su timbre. A ver, algunos me miran y dicen, no, el policía no toca el timbre. ¿Cómo hace el policía? Y usted brinca y si no lo viene a recoger la ambulancia, le da una coronaria y usted queda planchado del susto. Porque el policía no juega. Mire, a los policías todavía. ¿Hay algún policía aquí? Ok. Si usted ve un policía, enséñele que las casas tienen timbre. Ellos no saben. No saben. Pero es que ellos han sido instruidos de esa manera para venir a tocar la puerta así, punto, ¿verdad? Así todo el mundo sabe. Cuando usted le toca la puerta así, corra. Digo, no, ábrale que es la policía. Porque aunque usted corra, no se vaya al lugar ni en el cielo y tierra para usted, ¿verdad? Pero le pegan un susto a uno. Pero cuando usted, déjeme decirle una cosa. Hoy, Dios está tocando varios corazones aquí. Y le está diciendo, preséntate. Porque todavía hay oportunidad. Hoy puede cambiar tu caso. Pero en aquel día, cuando Jesús llegue y toque de sorpresa nuestra puerta, no more opportunities, no hay más oportunidad. Porque Él no viene a salvar, viene a juzgar ese día. Recuerde eso, ya Él vino a salvar y está aquí para eso, porque Él está aquí. Pero cuando Él venga en su segunda venida, viene a juzgar. Y por último, ok, si ya sabemos que Él va a hacer justicia y ya sabemos que lo va a hacer en su segunda venida, cuando Él regrese, que de acuerdo a lo que le dijo Jesús a ellos pronto, ¿cuándo es ese pronto? No sabemos. Entonces, mientras espero, ¿qué hago? Mientras espero, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, volvemos a la pregunta que Jesús hizo al final, ¿verdad? Cuando Él venga, ¿será que va a hallar fe? Entonces, mientras tanto, la contestación a la pregunta es, ¿debemos permanecer qué? Fieles, orando y esperando. Fieles viviendo para Él, orando, porque Jesús dijo, no desmayen su corazón, oren, no se detengan de orar. Ahora, esto es bien importante porque se acuerdan que al principio cuando le dije que Él dijo la parábola para dejarles saber a ellos que no dejen de orar y que no desmaye su corazón. Usted no debe parar de orar, eso es muy importante, pero recuerde que usted, Dios, no lo va a convencer. Usted a Dios no lo va a convencer. Quien tiene que ser convencido es usted cuando está orando. ¿O acaso cree usted que va a torcerle el brazo a Dios tanto, tanto que Dios va a decir, ok, te lo voy a dar? O que te va a decir como le dijo el juez injusto a la viuda, para que no me molestes más te lo voy a dar. Dios no trabaja así. A Dios no lo mueve, mire, a Dios no lo mueve la necesidad. A Dios no lo mueven tus deseos. A Dios lo que lo mueve es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no se trata de cuánto usted ore, aunque debe orar siempre. Se trata de cuánto usted cree, su fe. Por eso dice, no desmaye su corazón. Depende de si su corazón va a desmayar y decir, no hay esperanza, o si su corazón va a permanecer en la esperanza. Entonces, cuando Jesús venga, hablando de justicia, ahí nos vamos a encontrar, porque Jesús va a descubrir que habemos muchos, y me puedo incluir yo por si acaso, que nos gusta tomar la justicia en nuestras propias manos. Esto es bien sencillo, con una frase bien sencilla, va a haber, ya va a haber. ¿Cómo era que le hacía a tu mamá a ustedes cuando hacían mal? Solo sacaba la manito, ¿verdad? Así. ¡Ah! El resto del día, eso era una depresión y una ansiedad que vivían estos muchachos, ¿verdad? Porque cuando doña Ninfa les hacía desde allá, papito, mamita, te van a dar duro al final del día, ¿verdad? Ese día, Jesús va a llegar y probablemente va a encontrar quiénes son fieles y quiénes no, o quiénes toman la justicia en sus propias manos. Jesús va a encontrarse quiénes son los que dicen, ya vas a ver, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? ¿O será que va a encontrar a muchos que van a perder la esperanza y van a decir, ¿sabe qué? Yo creo en Dios y todo, pero de verdad que esto yo no conecto con esto ya. Y a ver cuando Dios venga a ver con qué va a conectar, si no con un cable eléctrico, ¿será? Pero nos da la respuesta Jesús. Permanezcan fieles, oren por justicia y esperen, tengan esperanza en el juez. Eso no es diferente para nosotros, porque Él espera lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener fe? Podemos tener esperanza, porque Él prometió y Él va a cumplir. Amén. Sencillo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Saúl en la Biblia? Saúl, el pueblo se enamoró de Saúl, el pueblo de Israel. Y dijeron, Señor, nosotros queremos un rey. Mira, todos los pueblos de alrededor, todos los países tienen sus reyes. ¿Y nosotros a quién tenemos? Y Dios dijo, ¿ustedes quieren un rey? Sí, sí, y ya escogimos a uno, tenemos a uno. Se llama Saúl, de la tierra de Benjamín. Un muchacho alto, parecido, guapo, hermoso, GQ. Ese es el que queremos. Y escogieron a Saúl y Dios dijo, ok, ese va a ser su rey. Y Saúl dice que era un hombre de estatura, de parecer, que era un hombre súper inteligente, un guerrero. Eso era tremendo. Saúl era la otra cosa. Saúl se convierte en rey. Y de hecho, Saúl reinó 40 años, ¿sabía usted? Pero los 40 años que reinó fue un desastre. ¿Por qué? Porque de principio, desde el principio de su reinado, mire lo que le sucedió a Saúl. Se encontraban frente a los filisteos, que eran los enemigos mortales de los israelitas. Y Samuel, el profeta, que era el profeta del pueblo de Dios, vino a Saúl y le dijo, mi rey Saúl, para empezar, esto fue al principio de su reinado, imagínense, empezando el muchacho. Y Samuel le dice, como profeta, le dice, él es, recuerde que el profeta, como Samuel, era la voz de Dios, era el mouthpiece de Dios, era la boca de Dios. Lo que él decía era lo que Dios decía, porque Dios lo ponía en él. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl, mi rey, vamos a pelear contra los filisteos, pero espérate 7 días. Prepárate. Yo voy a ir a otro lugar y regreso en 7 días. Cuando yo regrese, vamos a recoger los animales, ¿verdad? Todos los carneros o lo que sea, para hacer un gran holocausto, para hacer una en el altar. Y vamos a rendirle a Dios una ofrenda de paz. Y después que hagamos eso, salen a la guerra y los filisteos son nuestros. Claro, confiando en Samuel, era la voz de Dios. Samuel se fue, en 7 días va a regresar. Saúl dijo, cuando venga Samuel, vamos a acabar con los filisteos. Pero Saúl se puso un poquito desesperado. Tal vez usted conoce gente así, que no se aguantan, no se esperan. Y llegó el día número 7. Y Samuel, parece que se parecía al pastor David, que siempre llega 5 minutos tarde, porque ya Saúl estaba desesperado. Este Samuel siempre, como el pastor David llega tarde, así que olvidémonos de eso, búscame los animales que vamos a prender el fuego aquí. Esto me encargo yo. En otras palabras, Saúl dijo, ah, sí. Ya van a ver. Y Saúl se fue, reunió los animales y llevó a todo el ejército. Fueron, hicieron un tremendo fuego en el altar. Quemaron los animales como ofrenda. Ahí está la ofrenda para Dios. Ahora nos vamos a ir a... ¡Ay, que llegó Samuel! Dice que justo cuando había terminado de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Y Samuel le dijo, Saúl, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Sabes una cosa, Saúl? Si tú me hubieses esperado y hubieses obedecido, tu reino sería eterno. En otras palabras, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos siempre estarían sobre el trono de Israel. Pero como no te esperaste, Dios ya escogió a otro conforme a su corazón. Nadie lo sabía y ya David había sido escogido por Dios. Tu reino se va a acabar. ¿Por qué? Porque él quería hacer justicia él mismo. El día que Jesús venga, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con algunos de nosotros que le decimos a Dios, no te preocupes, yo me encargo de este. ¡Ja! Déjamelo a mí para que tú veas. No, que fulano te hizo qué, hermana. ¡Ja! Que me lo haga a mí para que vea. ¡Ja! Que no me conocen. Nos hacemos tremenda. No, si es que yo hago juicio aquí. A mí no me hacen esa. Yo no me dejo. Cuando nosotros actuamos de esa manera, le estamos diciendo a Dios, ni te necesito, ni quédate allá. Yo me encargo de esta. Déjame esta a mí. Porque ni te necesito y yo sé lo que tengo que hacer y yo soy suficiente. Y cuando yo termine con esto, la gente se va a dar cuenta. Eso no es Tenemos que esperar a que Dios haga justicia, no nuestras propias manos. Tenemos que permanecer en Él, fieles, esperando. Mire, Salmo 46:10, otra vez, estad quietos y sabed que yo soy Dios, dijo Él. Y al final, para terminar, déjalo ir. En inglés se oye mejor, let it go, let it go. Todos vieron la movie ya, ¿verdad? Déjalo ir, suéltalo. Deja el resentimiento, quítate los sentimientos de venganza, deja el pasado atrás. ¿Por qué? Mira, deja el pasado en las manos de Dios, porque Dios tiene tu futuro en sus manos. No te quedes estancado. No permita que los sentimientos negativos te invadan e interrumpan tu vida, porque cuando tú te dejas llevar por los rencores, por los resentimientos y por la amargura y la tristeza, interrumpe tu vida, paras de vivir. Hay que esperar que Dios haga justicia. No te encargues tú, deja que Dios se encargue, porque Él sí entiende, Él sabe y tiene ya todo listo. Dios, mire, Dios ya fijó la responsabilidad de tu defensor, de tu justicia, de tu juicio, todo, ya Él lo hizo. Y algún día Dios va a hacer la convocatoria y te va a tocar la puerta para el juicio supremo. No guardes animosidad contra la gente, no tengas resentimiento, rencor, deja que Dios haga justicia. Es más, te voy a dar ánimo. Esto es feo, pero te voy a dar ánimo. Romanos capítulo 12, mira lo que dice. Wow. Romanos 12, en el 19 al 20, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ahora tenga cuidado, tampoco agarre esa actitud. Yo lo estoy haciendo para ilustrar, ¿verdad? Pero no se ponga usted con, que cuando Dios te agarre. No, ore para que cuando Dios lo agarre, pobrecito, tenga misericordia también. Porque la tuvo con usted. Aleluya. Entonces, mire, y luego dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. ¿Usted sabe lo que es carbones encendidos en la cabeza? ¿Usted sabe lo que es la venganza por parte de Dios? ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice en Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Escalofrío da eso. Pero te voy a dar un versículo más que descubrí hace como unos 10 años atrás, que yo me en el Salmo 50. Mira lo que dice en el verso 22. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Usted se imagina a Dios agarrarlo a usted? Dice: venga para acá. Y romperlo en pedazos. Oh my God, eso está feo. Esto es un Dios que no juega. Esto es un Dios serio. No juegues con Dios. No te hagas, chele. Te va a ir feo. Eso da miedo de oír de un Dios que despedace a uno. Gracias a Dios que la Biblia dice que Él es amor. Porque Él prefirió que a lo despedazaran a su hijo antes que a ti. Recuerda eso. Quiero que entiendas esto porque ya me fui. ¿Estás listo para el regreso? ¿Estás listo para el juicio? Cuando Jesús venga en su próxima venida, no va a venir a buscar al que se perdió, ni a dar vida, ni a rescatar. Va a venir a juzgar. La Biblia dice que viene sobre un caballo blanco y va a tomar por regla, va a tomar la tierra, va a reclamar lo que es suyo y va a deshacer lo que no es de él. Él no va a venir a dar una nueva oportunidad, Él va a venir a juzgar, por lo tanto hay que estar preparado. Esta es tu oportunidad, aquí en la tierra ahora antes de que Él venga. Si necesitas un abogado, Jesús quiere ser tu abogado. La Biblia dice que Él es nuestro abogado para con el Padre. Necesitas una coartada, ¿qué es eso? Un alibi. Necesitas algo que te proteja. La sangre de Jesús, el testimonio de Jesús. El único juicio ¿cuándo puede pensar usted que en una corte a un culpable lo declaren inocente? Eso es injusto, ¿verdad? Y puede ser, puede suceder por error. Por error. En algunas cortes han declarado culpables a los que son inocentes y algunos inocentes a los que son culpables. Eso ha sucedido en nuestras cortes, ¿verdad? Pero eso es un error humano. ¿Acaso Dios va a cometer un error? Sin embargo, en la corte del juez supremo y universal, en la corte de Dios, en la cual Jesús va a ser el juez, es el único juicio en el cual un hombre, una mujer, una persona culpable puede ser declarado inocente legalmente. Porque es el único juicio en el cual Jesús puede convertirse en el culpable de tu caso y que lo que Él pagó en la cruz sea suficiente pago para tú ser declarado inocente ante Dios. Entonces, ¿con quién cuentas para tu juicio al final? Ojalá que hayas depositado tu fe en Jesús, porque Él es el único que te puede salvar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.